Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos a esta edición de día miércoles 4 de febrero de 2026 de Noticias en Agricultura, mitad de semana, última semana de trabajo para quienes están pensando ya en sus vacaciones, otros de vuelta a sus labores, programa que hacemos desde un Santiago despejado hasta ahora, la temperatura es de 15 grados y se espera una máxima de 28 para esta jornada en la capital. Va a estar algo nublado durante todo el día, todo esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile en su sitio web. Está muy invitado a revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Estamos actualizando constantemente el sitio para que usted esté completamente informado sobre todo lo que sucede tanto en Chile como en el mundo. Ahí va a encontrar todo lo que ha pasado en las últimas horas. También está el streaming donde nos puede escuchar en todo Chile, en todo el globo. Y claro, recordar nuestras redes sociales, la cuenta de ex arroba agricultura FM, nos puede encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Radio Agricultura. Su opinión siempre es muy importante para nosotros, así que estamos atentos a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El sistema de Metro de Santiago contará con una nueva forma de adquirir boletos que se conoce como pago ágil y falta muy poco para que entre en vigor. Esta implementación, orientada a la modernización del transporte público, permitirá llegar al tren o al metro sin tener que pasar por la boletería. Según lo difundido en las redes sociales oficiales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el pago ágil estará disponible en el sistema de transporte público a partir del próximo 13 de febrero de 2026. Con la entrada en vigor de esta medida se podrá pagar directamente con tarjetas bancarias, ya sean físicas o billeteras digitales, en el Metro de Santiago y en los trenes F Central. No aplicará, eso sí, para tarifas reducidas ni para Red Movilidad. Y se estima que al finalizar el año esta opción también estará disponible para ser usada en los buses. Para obtener el boleto con pago ágil solo es necesario acercar tu tarjeta de débito o crédito a los validadores de Metro o Tren NOS Estación Central. Es fundamental saber que para mantener la intermodalidad y pagar un solo pasaje en la ruta de transporte, hay que ocupar la misma tarjeta y el mismo dispositivo. Si no se usa el mismo medio de pago, se pierde el acceso a la integración tarifaria y hay que pagar un nuevo pasaje en el viaje combinado en metro y en tren NOS Estación Central. En el sitio web de Pago Ágil se encuentran todos los detalles para el uso de este método.
Con los titulares. Ya es oficial la inscripción de Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de la ONU. El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, calificó la nominación como amarre y el presidente Gabriel Boric respondió acusando una pequeñez y frivolidad tremenda. El presidente electo José Antonio Kast llegará hoy a Hungría para reunirse con el primer ministro de ese país, Víctor Orbán. En Chile se concretó la primera bilateral de vivienda y se abordaron las políticas de reconstrucción. Hoy se reúnen los titulares de Hacienda. El noveno juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Katy Barriga y dictaminó postergar por 6 meses la audiencia de preparación de juicio oral. Los abogados de la exalcaldesa alegaron problemas técnicos para acceder a la carpeta investigativa. Tras 4 jornadas de formalización, la justicia determinó arraigo nacional para los 5 imputados por el caso Procultura. La Fiscalía Regional de Antofagasta había solicitado prisión preventiva para los investigados, entre quienes está el psiquiatra Alberto Larraín. La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad en contra de la sentencia que absolvió al excomandante jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba y su esposa Anita María Pinochet. Ambos fueron investigados por los delitos de lavado de activos. Cochilco subió la proyección del precio del cobre para este año en un 9%. El precio del metal rojo promediaría los 4.95 dólares la libra para 2026 y 5 dólares para 2027. El ciclo de la Fed, la debilidad del dólar y el aumento de la volatilidad explicarían el alza. Más de 2 horas duró la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par colombiano, Gustavo Petro. El estadounidense dijo al sudamericano que fue un gran honor conocerlo y que ama Colombia. Y por 4-2 en el global, Arsenal eliminó al Chelsea. Los primeros pasaron a la final de la Copa de la Liga. Los dirigidos por Mikel Arteta ya llegaron a su primer final desde el año 2020.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 y entramos ya en tierra derecha con las informaciones. El gobierno anunció el comienzo de una nueva fase para el servicio militar a partir de este año. Las novedades se consideran cambios en la forma de ingreso, modelo formativo, la duración y remuneraciones para conscriptos. En concreto, son 4 ejes que son parte de la nueva etapa: mayor flexibilidad, mayores oportunidades, mejores condiciones y mayor ingreso mensual. De acuerdo con lo informado, el servicio militar pasará a tener 2 acuartelamientos anuales, en abril y en agosto. También se reincorpora el curso especial de instrucción militar en verano entre enero y febrero de 2 años consecutivos. Por otro lado, se habilitará la oportunidad para profundizar el desarrollo de competencias profesionales con convenios firmados con Sofofa, Chile Valora, Sense, entre otros. Al respecto, habló la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, quien aseguró que fortalecer el servicio militar es robustecer la defensa del Estado.
Fortalecer el servicio militar es robustecer nuestra defensa. Es una tarea de Estado. Por lo mismo, trabajamos junto al Ejército para implementar, a contar de 2026, una nueva fase del servicio militar, con mayor flexibilidad, mayores oportunidades, mejores condiciones materiales y un mayor ingreso mensual para cada uno de nuestros conscriptos. Lo que queremos es que el servicio militar no sea solo un deber, una obligación y un aspecto clave de nuestra defensa, sino también una oportunidad de desarrollo personal para nuestros jóvenes.
Respecto del aumento del ingreso mensual, el primer año de servicio será de 230.000 pesos y en el caso de del segundo año la cifra llegará a 242.000 pesos. 6:08 y un homicidio frustrado se registró en el sector de La Vega Central, donde un hombre fue víctima de al menos 3 disparos. Según información preliminar, el hecho ocurrió en el sector de Antonio López de Bello con Avenida La Paz, en el que un grupo indeterminado de sujetos dispara contra la víctima, un sujeto ecuatoriano de aproximadamente 30 años y que sería un trabajador del sector de La Vega Central, que fue trasladado por carabineros al Hospital San José en Independencia. El herido, que recibió los 13 disparos en la zona torácica de su cuerpo, está con un estado de salud reservado. El hecho se registró a eso de las 21 horas del martes. Tanto la Policía de Investigaciones como el equipo contra crimen organizado y homicidios, ECO, trabaja en el sitio del suceso. Se refirió al tema el fiscal ECO, Jonathan Coloma.
En cuanto a los disparos, inicialmente la víctima tendría al menos 3 disparos y se encuentra siendo atendida en el centro asistencial. Efectivamente, la semana pasada hubo una concurrencia cercano al lugar del sitio del suceso del día de ayer, pero hasta el día de hoy se están investigando las posibles conexiones por parte de la brigada de homicidio.
Se reveló que las policías investigan un posible vínculo con el homicidio registrado en el sector el pasado jueves. Un hombre de 54 años falleció tras recibir disparos al interior de un local comercial en La Vega Central, en la comuna de Recoleta. El ataque se produjo alrededor de las 21 horas del jueves 29 de enero en un local ubicado en calle Antonio López de Bello, cuando el sujeto estaba dentro del negocio. Según los antecedentes preliminares, un hombre pasó frente al local y luego se devolvió para disparar directamente contra la víctima, impactándolo varias veces en el cuerpo y la cabeza, lo que provocó la muerte en el lugar. 6:10. Estamos atentos también a lo que sucede en las rutas del país. Durante la madrugada de este miércoles se registró un violento accidente de tránsito entre un camión y un bus con pasajeros a bordo del kilómetro, en el kilómetro, bien digo, 701 de la ruta 5 Sur en la comuna de Pitrufquén, esto en la región de la Araucanía. Según información preliminar, la colisión entre los vehículos se produjo tras el impacto del bus en la parte trasera del camión, el cual transportaba alevines. De acuerdo con información entregada por carabineros, hay dos personas heridas de gravedad y dos ciudadanos que perdieron la vida. Actualmente, los equipos de emergencia están trabajando en el lugar, por lo que se mantiene cerrado el tránsito en ese sitio. Seguimos con las informaciones. Franco Rossi, hijo del ex senador Fulvio Rossi, y otras tres mujeres fueron formalizadas el martes en la Fiscalía Regional de Tarapacá por el delito de estafa reiterada, quedando con arraigo nacional. El Ministerio Público los acusa de crear comités de vivienda entre 2022 y 2023, recibiendo aportes de familias que buscaban adquirir propiedades sociales. Se estima que el perjuicio es de unos 145 millones de pesos. El fiscal Juan Cepeda explicó que en 2022 Franco Rossi, utilizando Facebook, ofrecía servicios de asesoría legal en calidad de abogado y convocó un llamado público a la conformación de un comité para adquirir viviendas sociales de nombre Akatsuki. Al ser conocido en la región por ser hijo de Fulvio Rossi, una gran cantidad de personas confiaron en sus dichos y se integraron al comité, pagando entre 13 y 25 mil pesos por persona para trámites administrativos, los que fueron depositados en las cuentas bancarias de las imputadas Francisca Llanos, Camila Izaguirre, pareja de Franco Rossi, y Nicole Serene. En noviembre de 2022, Rossi conformó un nuevo proyecto con el mismo fin anterior, denominado Viviendas Sarmenia, creado para ello un grupo de WhatsApp compuesto por más de 120 personas. Prometió la compra de lotes en Playa Sarmenia, en las cuales serían a su vez subsidiados para la construcción de viviendas, al igual que en el comité anterior. Las víctimas llegaron citadas a notaría para firmar un documento de constitución. En este proyecto, el imputado solicitó la suma inicial de 600 mil pesos para las gestiones administrativas y una segunda suma de por un monto similar como adelanto del precio del terreno a comprar. Estos montos nuevamente fueron depositados en las cuentas de los personas. En 2023, Franco Rossi comenzó a dar diversas excusas respecto a los retrasos de la compraventa del terreno, generando incertidumbre en las víctimas. 6:13 y comenzando una nueva jornada, vamos a revisar el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Tok Tok, porque llega a Chile la nueva versión recargada 2026 del éxito mundial de la comedia más divertida y compulsiva, escrita por Laurent Baffy en versión española de Julián Quintanilla. Actuación y dirección del querido Roberto Nicolini en su regreso al Teatro Las Tablas, Tok Tok sin duda es una comedia obsesivamente compulsiva. Esperando en la consulta de un prestigioso psicólogo, coincide un ecléctico grupo de pacientes con algo en común: todos sufren de un trastorno obsesivo compulsivo, pero su médico no puede llegar a tiempo ya que ha sufrido un inesperado retraso. Todos juntos en consulta se ven obligados a convivir durante unas horas, entregando así un sinfín de situaciones que los harán reír a carcajadas. Montaje que se está presentando en el Teatro Las Tablas. La entrada tiene un valor general de 12 mil pesos. Y seguimos para contarte sobre La Sole, el precio de la alcurnia, obra que nos muestra a una mujer de 55 años, de clase social alta chilena, casada y con dos hijos. Despierta muy ansiosa porque va a grabar un video para participar en un concurso de cocina. Todo se complica cuando se da cuenta que Norma, su empleada, la ha abandonado. Soledad tendrá que hacer las cosas de la casa por sí misma durante un rato, mientras tendrá que enfrentarse a sus mayores miedos. Un monólogo cómico escrito y protagonizado por Paloma Larraín, donde desnuda a su controversial y querido personaje La Sole, mostrando así el patetismo y las aspiraciones del arribismo chileno. Para reír, pillar mirarse a uno mismo y también llorar. Una sinceridad y humanidad del personaje nunca antes vista. Montaje que se está presentando en el Teatro Municipal de Viña del Mar y las entradas parten desde los 19.550 pesos.
6 de la mañana con 15 minutos y Autopista Central informa que finalizan los trabajos en la vía en la ruta 5 al sur, en el kilómetro 4,4 sector Domingo Santa María. Todas las pistas están habilitadas. Eso sí, el llamado siempre es a que maneje con precaución. Seguimos con las informaciones. Tras 4 jornadas de formalización, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó arraigo nacional para los 5 imputados en el caso Procultura. Esto significa que es un duro revés para la Fiscalía Regional de Antofagasta, entidad que llevó a cabo la investigación penal, quienes solicitaron prisión preventiva. Asimismo, el tribunal descartó decretar arresto domiciliario total para los formalizados. De esta forma, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Busleme y Evelyn Magdaleno quedaron con arraigo nacional. Este martes fue el turno para las defensas de los imputados. En ese marco, durante 2 horas, los abogados de Alberto Larraín cuestionaron la solidez de la investigación del Ministerio Público y solicitaron al tribunal descartar la prisión preventiva. Ante el juez Patricio Álvarez, Cristiana Arias sostuvo que la acusación carece de precisión jurídica y afirmó que existe una imputación tan difusa que hace bastante evidente que a la base no es claro que se haya cometido un delito penal. En esa línea descartó la configuración de un fraude al fisco y respecto de los más de 1.600 millones de pesos que la Fiscalía asegura fueron defraudados al Gore Metropolitano, enfatizó que lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín. El abogado también buscó diferenciar a la Fundación Procultura de otros casos investigados en la lista convenios, manifestando que tiene 15 años de trayectoria con decenas de proyectos con instituciones privadas y públicas que fueron adjudicados sin ningún inconveniente. Es completamente falso que Procultura y sobre todo Alberto Larraín no tuviera experiencia para tratar temas de salud mental, aseguró. 6 de la mañana con 17 minutos y vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero del año 2026. Arica, se pronostica una máxima de 27 grados, completamente despejado esta jornada. 27 grados es lo que se espera también para Iquique. Antofagasta, despejado durante la mañana. En la tarde se deberán registrar ráfagas de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Se espera una máxima de 25 grados. Para Copiapó está pronosticada una máxima de 30, despejado. También va a estar despejado durante la mañana en La Serena y Coquimbo, donde se espera una máxima de 24 grados. Se deberá registrar alguna nubosidad parcial durante la tarde y la noche. En Valparaíso se pronostica una máxima de 23 grados, nubosidad parcial durante gran parte de la jornada. 28 grados, nubosidad parcial para Santiago. Para Rancagua se pronostica una máxima de 26 grados. En Talca, la máxima pronosticada es de 25, nubosidad parcial en la mañana. En la tarde se debería registrar alguna precipitación. Para Chillán va a estar lluvioso durante todo el día. 20 grados es la máxima que se pronostica para esta jornada. Concepción, se espera una máxima de 19 grados con precipitaciones durante todo el día. Para Temuco se espera una máxima de 21 grados, alguna precipitación durante la tarde, en la noche debiera haber nubosidad. Para ya finalizar con las lluvias durante las próximas horas de la tarde. Para Valdivia se pronostica una máxima de 21 grados con precipitaciones en la mañana, nubosidad parcial en la tarde. Para Puerto Montt se espera una máxima de 18 grados. Se deberá registrar lluvias en la tarde. Para Coyhaique se espera una mañana nublada con precipitaciones en la tarde, con 16 grados como máxima. Esto según informa la DMC a esta hora. Para Torres del Paine va a haber precipitaciones durante gran parte de la jornada. Deberá detenerse en la tarde para retomar las lluvias en la noche. 14 grados es la máxima. Y para Punta Arenas se espera una máxima de 14 grados con nubosidad parcial durante todo el día. Toda esta es información que entrega hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Chile avanza en el desarrollo de una nueva generación de papas que podría reducir significativamente el desperdicio de alimentos gracias a un estudio científico publicado en la revista Agronomy y liderado por investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA. Mediante edición genómica de precisión, utilizando la tecnología CRISPR-Cas, los científicos lograron desarrollar líneas de papa que se oxidan más lentamente tras ser cortadas o peladas, mejorando su apariencia, calidad y valor comercial sin incorporar ADN de otros organismos. La investigación se realizó en la variedad Yagana, una de las más consumidas en Chile, que se enfocó en editar el gen PPO2, responsable del pardeamiento post cosecha. Este avance permitiría disminuir pérdidas tanto en el consumo doméstico como en la industria, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a una agricultura más sostenible. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos. Y la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gustavo Petro, jefe de Estado colombiano, la aceptación a declarar del matrimonio Clinton por el caso Jeffrey Epstein y la advertencia de Rusia por el próximo vencimiento del nuevo tratado START son parte de las noticias que trae el resumen internacional con Ricardo Cuevas.
Buenos días, bienvenidos al resumen internacional. En Perú, la Policía Nacional de ese país emitió una orden de captura internacional contra Johnson Smith Cruz Torres, quien está sindicado como el líder de la banda criminal Los Pulpos. Además, recordemos que Cruz Torres fue condenado a cadena perpetua en su país y se encuentra prófugo hace casi 2 años. Junto a esto, las autoridades policiales afirmaron que existe la probabilidad de que el delincuente esté en Chile, todo esto luego de que logró evitar una detención en Bolivia, lugar en donde fue capturada su esposa. De acuerdo con información entregada por la policía peruana, hay una probabilidad sostenida de que el líder de Los Pulpos esté en nuestro país. Esto tras la confirmación de que él estuvo presente en Bolivia hace un tiempo. En el mismo país, al norte de Chile, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra los jueces que condenaron a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala en un proceso por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas electorales. La información fue entregada por medios locales de Perú y también por los abogados del exmandatario. De acuerdo con lo comunicado, la investigación fue abierta durante 60 días por la Fiscalía Superior Penal Colegiado Nacional contra los magistrados Juana Mercedes Caballero, Naiko Corona y Max Oliver Bengoa. De acuerdo con lo comunicado, la investigación fue abierta durante 60 días por la Fiscalía Superior Penal Colegiado Nacional contra los magistrados Juana Mercedes Caballero, Naiko Corona y Max Oliver Bengoa, integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Fue luego de una denuncia contra los magistrados que presentó la defensa de Humala, en donde apuntaron a una presunta comisión de delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricación y falsedad ideológica, que se activó esta arremetida. En concreto, la demanda se sustenta en una sentencia del Tribunal Constitucional que liberó de juicio a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, por un proceso similar de presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, lo que la Corte clasificó como una acusación carente de sustento. Durante este martes, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió por primera vez a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, todo esto en medio de tensiones que acarreaban en los últimos meses, encuentro que se extendió durante cerca de 2 horas y que se desarrolló a puerta cerrada, sin acceso a la prensa. De hecho, a diferencia de otras reuniones que se han concretado en la Casa de Gobierno estadounidense, en esta ocasión la recepción fue de bajo perfil. Distinto es el caso, por ejemplo, de la reunión entre el mandatario argentino Javier Milei o el jefe de Estado salvadoreño Nayib Bukele, quienes fueron recibidos por el republicano en el pórtico del ala oeste de la Casa Blanca. Tras el encuentro, Petro, en una publicación de su cuenta de X, subió parte de los regalos que le entregó el mandatario estadounidense, entre la que se encuentra una fotografía de ambos con un mensaje: Gustavo, un gran honor, amor a Colombia. Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo en una entrevista a la cadena Fox News que el mandatario estadounidense entró con muy buena disposición a la reunión. También en Estados Unidos, el expresidente de ese país, Bill Clinton, y su esposa, exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, acordaron comparecer ante una comisión del Congreso de ese país en el marco de la investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. De acuerdo con lo informado por medios internacionales, los abogados de los Clinton enviaron a los miembros del comité un correo electrónico en el que comunicaron que el matrimonio aceptará declarar en las fechas que sean acordadas mutuamente. En ese sentido, el presidente de el comité, James Corner, había impulsado la posibilidad de cargos por desacato al Congreso en contra de ambos, todo esto luego de que no se presentaran en las citaciones previas. Y el gobierno de Rusia advirtió que el vencimiento del último tratado de control de armas nucleares con Estados Unidos marcará el inicio de una etapa en que el mundo será más peligroso, según declaraciones de funcionarios rusos recogidas por medios internacionales. La advertencia se produjo en el contexto del próximo vencimiento del tratado Nuevo START, el último acuerdo bilateral que limita y regula los arsenales estratégicos de armas nucleares entre Moscú y Washington. En ese sentido, el Kremlin expresó preocupaciones de que sin este marco legal, las dos potencias nucleares principales dejen de estar sujetas a límites formales sobre el número y despliegue de cabezas nucleares. Recordemos que el tratado fue firmado en 2010 por los presidentes de ambos países y estaba diseñado para reducir y controlar arsenales nucleares. El acuerdo incluía mecanismos de inspección y verificación que han sido clave para la transparencia entre las dos potencias.
6 de la mañana con 29 minutos, hacemos un resumen en titulares. Ya es oficial la inscripción de Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de la ONU. El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, calificó la nominación como amarre y el presidente Gabriel Boric respondió acusando una pequeñez y frivolidad tremenda. El presidente electo, José Antonio Kast, llegará hoy a Hungría para reunirse con el primer ministro de ese país, Víctor Orbán. En Chile se concretó la primera bilateral de vivienda y se abordaron las políticas de reconstrucción. Hoy se reúnen los titulares de Hacienda. El noveno juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Katy Barriga y dictaminó postergar por 6 meses la audiencia de preparación de juicio oral. Los abogados de la exalcaldesa alegaron problemas técnicos para acceder a la carpeta investigativa. La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad en contra de la sentencia que absolvió al excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuente de Alba y su esposa. Ambos fueron investigados por el delito de lavado de activos. Cochilco subió la proyección del precio del cobre para este año en un 9%. El precio del metal rojo promediaría los $4.95 la libra para 2026 y $5 en 2027. El ciclo de la Fed, la debilidad del dólar y el aumento de la volatilidad explicarían el alza. Y en deportes, por 4-2 en el global, Arsenal eliminó al Chelsea y los primeros pasaron a la final de la Copa de la Liga. Los dirigidos por Mikel Arteta llegaron a la primera final desde el año 2020. Y revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en $860.69. El euro tiene un valor de 1015.86. El cobre se transa en $6.03. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $66.17 el barril. El WTI se transa en $62.14 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de $39.695.81, en tanto la unidad tributaria mensual es de $69.611. Casas con goteras y carpas inundadas fueron parte de las afectaciones que tuvieron a los damnificados por los incendios forestales tras las lluvias en las últimas horas en el Biobío. Más detalles con Marcelo Castro.
Una compleja noche vivieron los afectados por los incendios forestales en el Gran Concepción a raíz de la lluvia que azotó a la zona. Y si bien esta no alcanzó a llegar a los 2 milímetros de agua, sí generó malestar y daños tanto en las viviendas como en las carpas que montaron los afectados. ¿Cómo pasaron la noche? Lo escuchamos en los siguientes testimonios.
Sí, bueno, no muy bien, porque aquí igual el terreno como está en desnivel, el agua se nos metió por debajo de la carpa y pucha, se me mojó todo, pues, el colchón y las cosas que tenía dentro de la carpa. Haciendo como una canaleta por la orilla para que ya el agua no llegue a la carpa, a ver si es que funciona. Es que a ratos llovió fuerte, así que en esos momentos fue que ya se metió el agua y se mojó todo. O sea, las cosas que habían dentro de la carpa, ¿no? Pues la ropa, la frazada y colchón.
Bueno, sí, afortunadamente yo tengo un lugar donde quedarme, bajo techo, una casa que estaba así, siendo un cuñado, y afortunadamente tuvimos donde cobijarnos, así que no, por lo menos no nos mojamos. Hay que esperar sí o sí cualquier noticia del gobierno que venga con respecto a la casa de emergencia que viene, porque hay que apurarla, sobre todo ahora que viene el invierno, y tratar de pararla lo antes posible. O sea, esa es la idea.
Y si las personas que están en carpas en el sector de Punta de Parra, en Tomé, tuvieron estos problemas, algo similar vivieron quienes ya están en viviendas de emergencia, ya que algunas de ellas presentaron filtraciones durante la noche. Así lo explicó el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres.
No hay afectación inmediata, así como importante, pero estamos hoy día haciendo la inspección de las 36 casas de emergencia que se instalaron en Punta de Parra. Algunas tienen goteras. Estamos haciendo levantamiento de esta información. Se la va a hacer llegar efectivamente a Senapred. Y este es el trabajo que estamos haciendo en forma coordinada. Algunas de ellas. No tengo la certeza, estamos haciendo levantamiento, pero efectivamente hay algunas de ellas que están con problemas de goteras.
El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, llamó a la calma, ya que este sistema frontal debería declinar en las próximas horas en la zona costera, aunque la preocupación se mantiene en la alta cordillera.
Debería estar declinando las precipitaciones durante la jornada de mañana, aun cuando estamos muy atentos a la zona de la cordillera y precordillera, porque podrían caer mucho más precipitaciones, y lo que se proyecta para las próximas semanas es condiciones completamente distintas en materia meteorológica, pero más allá de eso, sabemos cómo es y se comporta meteorológicamente nuestra zona. Hasta ahora no tenemos los reporte afectaciones de envergadura, pero obviamente ya es una afectación. Una persona que está en su terreno, que está con estas precipitaciones, que pueden ser menores, pero es una afectación porque están en intemperie.
Ahora las autoridades del Biobío se enfocarán en la instalación de las viviendas de emergencia, proceso que se mantiene a paso bastante lento.
6:34, una alza histórica en el precio del cobre se evidenció esta semana luego que la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, estimara que el precio estará en $4.95 la libra este año y en 5 para 2027. ¿Qué hay detrás de este aumento en las proyecciones? Toda la información con Carolina Flores.
mientras la actividad minera reportó una baja en la producción que se vio reflejado en el último MASEC de diciembre. Este martes, desde el gobierno, en conjunto con la Comisión Chilena del Cobre, anunciaron un aumento en el precio estimado del metal rojo de 4,95 dólares la libra para este año, siendo la mayor cifra registrada en la historia. Con estos números, la principal materia exportadora de nuestro país superará la proyección previa de 4,55 dólares, mientras que en 2027 continuará aumentando, alcanzando un valor estimado en 5 dólares la libra. Desde Cochilco, la vicepresidenta ejecutiva, Claudia Rodríguez, explicó que esta alza responde a una baja en la producción del metal rojo, que se contrasta con la alta demanda que hay en el mundo.
Que uno de los fundamentos del precio del cobre es el déficit que se ha mostrado en la producción de cobre respecto de la demanda que hay. Esto obedece principalmente a una baja en la producción, como señalara, y además a que los inventarios del stock de cátodos de cobre se han trasladado desde donde es alta la demanda, llámese China y Europa, hacia Estados Unidos.
A pesar de este escenario, desde Cochilco aseguraron que Chile sigue manteniéndose como el principal productor de cobre, con un 24% del mercado a nivel mundial. Desde el Ministerio de Minería también explicaron que este aumento en la demanda se debe a factores como la inteligencia artificial, los centros de almacenamiento de datos y la electromovilidad. Asimismo, la titular de la cartera, Aurora Williams, abordó la volatilidad en el precio, declarando que durante el segundo semestre se espera evidenciar un comportamiento a la baja.
Y con una situación geopolítica que le da un grado de volatilidad al precio, especialmente por los inventarios que hoy día están concentrados fuertemente en Estados Unidos. Por lo tanto, si bien es cierto, tenemos condiciones estructurales para sostener un precio alto, no necesariamente a los niveles que hoy día estamos viendo, y se espera al segundo semestre este tenga un comportamiento un poco a la baja, pero manteniéndose del orden de los 5 dólares la libra de cobre.
Si bien esta alza en el precio del metal rojo ha sido calificado como una buena noticia para el país, que puede favorecer al comercio exterior e incentivar a la inversión de nuevos proyectos mineros, los economistas también hicieron un llamado a resguardar las expectativas. En ese sentido, el profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, Manuel Reyes, recordó un evento similar que se vivió en 2011, también con el alza del precio del cobre, y abordó la necesidad de tener más trabajadores para aumentar la oferta.
Yo tendría resguardo respecto a mis expectativas, porque el crecimiento en demanda por trabajadores no es lineal en el aumento de la producción. Así que hay que tener cuidado con esas expectativas, porque ojo que el año 2011, cuando el precio del cobre saltó de orden 2 dólares la libra a orden 4 dólares la libra, aumentamos en Chile, pasamos de 7 universidades con la carrera de ingeniería de mina a 35. Entonces se genera una expectativa muy importante para la gente que no necesariamente es cierta.
Respecto al impacto que podría tener en el arca fiscal, economistas explicaron que por cada centavo de dólar anual que sube el precio, el fisco recibe entre 22 y 25 millones de dólares más. Según el economista y profesor del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, con estos números, el Estado podría recibir al menos 200 millones de dólares más durante el 2026. En ese sentido, también abordó el panorama para el nuevo gobierno, asegurando que estos ingresos representarán un respiro que permitirá reducir el déficit fiscal.
Con este precio promedio, podría hacer que el Estado reciba al menos 2.000 millones de dólares más durante el 2026, eso, ¿no es cierto?, asociado a los excedentes de Codelco, pero además por todos los impuestos asociados a las empresas mineras en general. Y eso da un respiro importante al nuevo gobierno para, ¿no es cierto?, financiar el gasto social, para reducir el déficit fiscal.
Cabe precisar que el aumento del metal rojo de 4,95 dólares este año a 5 dólares el 2027 se debe principalmente a los riesgos que podrían existir durante este primer semestre con respecto a las resoluciones que vaya a tomar Estados Unidos en cuanto a las diferentes aperturas y a las tasas de interés.
Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas por quinto año consecutivo. Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando su compromiso con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expoautos lo vende con garantía extendida en el concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expoautos, será más competitivo frente a los demás y se te venderá más rápido con la garantía extendida de Expoautos. Expoautos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expoautos es más fácil, rápido, seguro, con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Hay veranos para descansar y hay veranos para ganar. Si elegiste el segundo, estás justo a tiempo. Del 30 de enero al 10 de febrero, juega el torneo Sol, Plata y Arena de LATAM Win y participa por 100 millones. Activa tu código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Porque en LATAM Win no se trata de suerte, se trata de saber jugar. LATAM Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43. Hasta el 4 de agosto se aplazó el inicio del juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Los detalles con Francisco Arriagada.
Hasta el próximo martes 4 de agosto se postergó el juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien es investigada por hechos de corrupción durante su administración entre los años 2016 y 2021, ligados a delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y negociación incompatible, por los cuales la Fiscalía está solicitando 23 años de cárcel, tomando en cuenta que se estima en cerca de 32.000 millones de pesos el perjuicio fiscal. Aplazamiento que fue decretado decretado por el noveno juzgado de garantía de Santiago a solicitud de la defensa de la ex autoridad de Maipú, que alegó que contaban con información parcial, además de problemas técnicos para acceder a los antecedentes de la carpeta investigativa. Cristóbal Bonasich, abogado de Barriga, explicó los distintos argumentos y motivos que los llevaron a solicitar que la audiencia fuera aplazada. Habló el jurista y esto fue lo que dijo al respecto.
Pretender que la defensa va a ir a un juicio oral sin tener copia de la carpeta y copia de todos los antecedentes que se le imputan implica no reconocer o entender qué implica el derecho de defensa. La fiscalía va acopiando la información según un orden particular que tienen ellos. No es un orden cronológico. Por lo tanto, para todas las defensas resulta bastante difícil poder revisar 124.000 hojas que las cuales no tienen un orden cronológico. Por ello, digamos que esta defensa hizo presenta aquello. Sin perjuicio de eso, esta defensa no tiene problema en revisar esos antecedentes. Eso es muy distinto al hecho que no se haya entregado la totalidad de los antecedentes que forman parte mencionados en la acusación.
En tanto, la propia exedil, que ayer martes se llegó hasta las dependencias del Centro de Justicia de Santiago, abordó su situación y junto con ello aprovechó el espacio para volver a plantear sus críticas al actual jefe comunal de Maipú, Tomás Bodanovich.
Me parece lo prudente para que mi abogado pueda hacer y ejercer mi defensa. Y aprovechando que están los medios también, yo les pediría que de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él presente hace 5 meses. Por igualdad de género y por no discriminación, ustedes tienen que informar a la gente de los procesos. Yo he vivido 4 años de este proceso acompañada de ustedes. Sé que es su trabajo, pero su trabajo también es informar sin distinción y sin discriminar.
Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, dijo que no es sorpresivo que la defensa de Barriga solicitara el aplazamiento de la audiencia. Junto con ello, descartó que el ente persecutor no entregara a tiempo todos los antecedentes de esta causa.
Uno siempre está preparado para que en este tipo de audiencias se ventilen una serie de peticiones, y una de ellas precisamente es reprogramar la audiencia. No es algo tan sorpresivo, y también considerando el enorme caudal de antecedentes que constan en la investigación, lo que hace de alguna manera razonable peticiones de esta naturaleza. La carpeta se entregó al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación, cumpliendo nuestra obligación legal. Lo que estaba pendiente es que la defensa retirara de la fiscalía alguna evidencia que constaba en la custodia, que guarda relación con ciertos archivos digitales que ellos no han podido hacerse a la fecha.
José Pedro Silva, abogado del municipio de Maipú, consultado sobre la situación del diputado Joaquín Lavín León, marido de Barriga, dijo que el 23 de febrero se va a analizar su desafuero en la Corte Suprema, y en ese contexto precisó que hay antecedentes contundentes que dan cuenta que el parlamentario y Barriga incurrieron en hechos delictivos. En esa línea, Silva además negó que esta causa haya sido politizada, como acusa la propia ex jefa comunal de Maipú.
Esta causa se ha decretado en más de 3 oportunidades la prisión preventiva de la exalcaldesa. Tanto ella como el resto de los acusados están sujetos a medidas cautelares, por lo tanto, aquí tendría que concertarse el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la ilustre Municipalidad de Maipú, para haber politizado esta causa. Y eso, lejos de haberse politizado, han existido antecedentes contundentes para haber decretado la prisión preventiva de la exalcaldesa en el presente caso. Por lo tanto, nos parece que son contundentes los antecedentes en su contra y está lejos de ser una causa que pueda estar siendo utilizada políticamente.
Proceso judicial contra Katy Barriga, que se extenderá por varios meses más, específicamente hasta agosto, una vez su defensa pueda conocer cada uno de los distintos antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, en lo que sin duda se ha convertido en uno de los casos más mediáticos de los últimos años en nuestro país.
Y el anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU sigue generando apoyos internacionales desde Brasil y México, críticas también acá en algunos sectores en Chile. Más información con Catalina Cisterna.
Los respaldos y críticas hacia el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU continúan en el debate público, ya que desde México se reconoció la importancia de la exmandataria y en Chile parte de la oposición sigue cuestionando la nominación. En tanto, desde el futuro gobierno de José Antonio Kast volvieron a insistir en que no se referirán al respecto hasta después del 11 de marzo y el presidente Gabriel Boric se refirió de manera general a su candidatura. Desde la región de Aysén, el actual mandatario insistió en respaldar la candidatura de la expresidenta al organismo multilateral.
Presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet para las Naciones Unidas junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional. Espero que en el país también todos estemos orgullosos de esta oportunidad que tenemos por primera vez de tener una secretaria general de Chile, primera mujer en el mundo y además primera vez que Chile presentó una candidatura a la Secretaría General y bueno, ahí sigue habiendo muchísimo trabajo.
Recordemos que pocas horas después de que Boric oficializara la inscripción, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se pronunció destacando el espíritu pionero y su experiencia. Y en la última jornada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el respaldo de su administración a la candidatura de la exmandataria. En su conferencia de prensa matinal en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum destacó las credenciales de Bachelet y justificó el apoyo a la candidata chilena ante las aspiraciones que habría manifestado su secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.
Primero es mujer, ¿no? Ya toca mujer. Segundo, pues ella fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante. Entonces, por eso decidimos apoyar su candidatura y Alicia pues nos va a ayudar en más cosas todavía aquí en el gobierno.
En tanto, tras el encuentro entre el canciller Alberto Van Claveren con su sucesor, Francisco Pérez Mackenna, este último fue consultado respecto a la candidatura de Michelle Bachelet. Pérez Mackenna reconoció que ese es un tema del presidente de la República en ejercicio, remarcando que en el futuro gobierno son muy respetuosos de la institucionalidad vigente.
Le pertenece al presidente de la República en ejercicio. Nosotros somos respetuosos de la tradición republicana y por lo tanto, como ha dicho el presidente electo, es un tema que vamos a, para nosotros, partir a partir del 11 de marzo.
Por otro lado, el líder del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó que el gobierno saliente impulsara la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, calificándola como un amarre político para el próximo gobierno y señalando que tendría pocas opciones de prosperar a nivel internacional. Esto fue respondido por el presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X, donde escribió que calificar de amarre es una pequeñez y frivolidad tremenda y que esta es una decisión que nos orgullece y pone en alto el nombre de Chile.
6:51 a.m. y sobre la agenda del presidente electo José Antonio Kast en el mundo y de las reuniones bilaterales, le informamos en el siguiente reporte de Ignacio Valdivieso.
Continúa la gira del presidente electo José Antonio Kast por Europa. Está previsto que durante lo que resta de su viaje sostenga un encuentro con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, al igual que con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, en donde se espera que aborden tópicos vinculados a la migración y seguridad. Lo anterior luego de que este martes Kast aterrizara en Bruselas junto con Santiago Abascal, el presidente de Vox, un partido español de derecha. Más tarde se trasladó hasta el Parlamento Europeo, donde expuso en la 7ª cumbre transatlántica coordinada por la organización Red Política de Valores, la cual él mismo presidió entre 2022 y 2024. En esa línea, el mandatario electo manifestó en su arribo a Bruselas que su paso por Europa gira en torno a las relaciones internacionales antes de asumir como presidente de la República de Chile el próximo 11 de marzo y lo ve como intercambios positivos para los asuntos de nuestro país.
La gira se enmarca dentro de lo que son las relaciones internacionales. Previo al juramento como presidente de la República, tendré la posibilidad de visitar al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y fue a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Hemos estado junto con un gran amigo que es Santiago Abascal, que dirige todo lo que es el partido Vox en España. Son intercambios positivos para nuestra nación.
En territorio nacional continúan la agenda de reuniones bilaterales entre los ministros salientes y en ejercicio. Este martes fue el turno del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien se reunió con el futuro líder de la misma cartera, Iván Poduje. Al terminar la reunión, Montes declaró que la bilateral se trató principalmente del traspaso de información y reveló que quisiera haber avanzado más rápido en la reconstrucción de techos en Viña del Mar. No obstante, sí existe un avance mayor al 10% del que habla el futuro ministro Poduje.
Nosotros le hemos entregado información, pero también reflexiones sobre cosas complejas, cosas que se han hecho bien, cosas que hay que mejorar. Creemos que hubiéramos querido y quisiéramos haber avanzado más rápido con esto, pero aquí tenemos un avance que más que solo el 10%, aunque es verdad lo que él dice, que el 10% respecto al cual era el estimado total, bueno, pero lo que está hoy día avanzándose en la región está sobre el 45% y esperamos que en los días que quedan todavía avancemos más.
En concreto, el decreto que regula las ayudas habitacionales en emergencias considera que únicamente las viviendas hábiles, es decir, aquellas que corresponden a la única vivienda de la persona o familia, reciben subsidio, mientras que las denominadas inhábiles, asociadas a personas con más de una propiedad, no lo reciben al tratarse de una eventual reconstrucción del patrimonio. Al respecto, el futuro ministro Iván Poduje sostuvo que el avance real de la reconstrucción alcanza solo un 10%, ya que él considera como total todas las viviendas catastradas y no solo las hábiles, a diferencia del ministerio, que informó un 45% de avance.
Son los datos. Nosotros efectivamente tenemos 4.600 viviendas destruidas y tenemos 470 viviendas construidas, eso es un 10%. ¿Qué ocurre? Que el ministerio considera que de las 4.600 hay solo un porcentaje cercano a las 3.000 que son hábiles. Y donde sí tenemos una diferencia con el ministro es que nosotros consideramos que en la reconstrucción no hay familias inhábiles, que son todas hábiles y todas las familias, todos los techos que se quemaron tienen que ser repuestos. Y ahí sí ahí hay una diferencia.
Otro encuentro bilateral que tuvo lugar durante la última jornada fue entre el canciller en ejercicio Alberto Van Claveren y el futuro ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna. Tras la reunión, que se extendió por casi 3 horas, Pérez Mackenna aseguró que hablaron de varios temas importantes, desde cómo es organizarse desde el punto de vista del canciller a cosas prácticas del día a día. En cuanto a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, la cual fue oficializada el lunes por el presidente Gabriel Boric, el futuro canciller manifestó que son muy respetuosos con la institucionalidad vigente y agregó que para nosotros va a ser un tema a partir del 11 de marzo, concluyó. La agenda de reuniones bilaterales continúa hoy con un encuentro clave del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien recibirá en Teatinos 120 a su sucesor, Jorge Quirós.
6:56 y con esta información nos comenzamos a despedir. En Santiago está despejado, 14 grados es la temperatura, se espera una máxima de 28, actualizaron desde la Dirección Meteorológica de Chile. Sigan en compañía de Radio Agricultura y viene el programa Punta Pie Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.